desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tenga todo muy buenas noches. Aprovecho este momento para saludar a los hermanos de la Iglesia Evangélica Cristiana Bautista allá en el Perú. Quiero agradecer enormemente la deferencia, el orgullo que siento, la bendición y el privilegio. Y es un honor verdaderamente que me hayan tomado en cuenta para que dentro de unos 45 minutos yo esté en vivo predicando desde acá, de las instalaciones de nuestra iglesia y dirigiéndome a una clase de amigos y de paisanos que están por allá en el Perú. Les saludo y muchas gracias, porque desde el año 1996 Dios me dio el privilegio de conocer esa linda nación y hacer unos amigos que desde entonces los conservo. Pero aprovecho también este momento con el corazón partido y desgarrado hasta El Salvador, al hermano compañero, fue mi alumno en el seminario, compañero ahora ministro y colega, allá en El Salvador, al pastor, al reverendo Julio Torres. Hoy a la 1:45 de la mañana pasó la presencia del señor Lenín, su hijito, y ha sido una noticia verdaderamente bastante fuerte por la cercanía y la amistad que se ha tenido con él a través de tantos años. Así que Julio y tu esposa distinguida recibe un abrazo de parte de nuestra congregación y que el Señor te pueda acariciar. Quiero invitarle, por favor, a la iglesia, mientras nos ponemos en pie. Yo saludo a los que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y también por medio de Radio Bautista. Esta noche estamos creciendo y continuamos creciendo con el libro de los Salmos. Y vamos a irnos en el libro de los Salmos, allá en el Salmo 10. Voy a dar lectura del versículo 1 al 6 y vamos a ver algunas cositas que probablemente algunos de nosotros, por ignorancia, nos hemos llegado a desesperar o hemos llegado a creer que Dios se ha hecho el desentendido, que Dios es ciego, que Dios es mudo, que Dios es sordo, que tiene las manos atadas, y en un mundo tan convulsionado como el que vivimos, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no Él hace justicia? Este es el tema del Salmo. Salmo 10, versículo 1 al 6, voy a dar lectura, y del 1 al 5 y en el 6 lo hacemos todos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Cerramos todos en el 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Qué pesado, ¿no? Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, aléjanos de toda actitud de orgullo y de arrogancia. Háblanos a nuestras vidas, ayúdanos a ver la letra chiquita en la vida para aprender grandes lecciones. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. A veces parece o pareciera que a medida que va el aumento de la maldad, acuérdense que la Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. En los tiempos finales que estamos viviendo, la intemperancia, la frialdad, la deshonestidad, la falta de integridad, el alto índice de promiscuidad, de corrupción a todo nivel, pareciera que uno dice, parece que Dios se ha desinteresado ya. Pareciera que Dios, bueno, y le importa poco. Nos invita para que seamos miembros de su familia, nos invita para que participemos de su reino, pero somos víctimas. Los más poderosos nos oprimen, los más poderosos se burlan, se aprovechan de nosotros, y Dios no hace nada. Dios es, ahí está, sentado. Él no se inmuta. Y pareciera que las víctimas, los menos afortunados, los desamparados, seguirán siendo la comidilla. En más de alguna ocasión, tal vez por ignorancia, porque creo que eso es, que por ignorancia nosotros hemos llegado a decir lo mismo que dijo el salmista. En un medio tan corrupto como el que vivimos, en un mundo tan lleno de injusticias, la pregunta es, bueno, Señor, ¿y por qué no te mueves? Y llega esta expresión y pareciera que, como que si llegáramos a hacernos nosotros la misma pregunta, ¿será que Dios es culpable de todo esto? ¿Será que Dios no actúa porque Él fue, ya no la víctima, sino el victimario? Pareciera que la culpa de todo esto que se vive ahora, pandemia, corrupción, deshonestidad, desamor, frialdad, pareciera como que Él es el autor de esto. Cosas inexplicables en el África, tifones por Asia, terremotos en Latinoamérica, pandemias como la que ahora vivimos, falta de empleo, mortandad. Entonces, ¿y de qué se trata, pues? Entonces, ¿será que Dios el culpable? ¿Será que Dios ha venido a o está viéndonos desde el cielo riéndose de nosotros? Pareciera que los poderosos hacen y deshacen, y como que Dios no lo ve. Como que Dios se hace el desentendido y estamos, mire, estamos totalmente equivocados. No es que Dios se haga el desentendido. Lo que pasa es que nosotros no hablamos el idioma de Dios. Dios es un Dios de amor. Él puede venir y con un manotazo matar a la mosca revoltosa, a esa mosca molesta, ¿verdad? Que se mete en el baño, se mete en la cocina, está viendo televisión y exactamente en el ojo del artista ahí se pone la mosca. No sé si usted le ha pasado en su casa. Ella anda, la mosca, ¡pá! En la televisión. Y en la boca le queda como que está en el diente aquí Angélica María la mosca, ¿verdad? Y Dios, claro, Dios puede venir y aplacar y ponerlos en su lugar. Lo que pasa es que Dios es amor, y como nosotros no hablamos eso, no hablamos el idioma de Dios, nosotros quisiéramos que Dios, ya, get him, Señor, acábatelos. Dice Dios, no, yo en primer lugar, ustedes no son mis jefes, y yo... Acuérdense que la Biblia dice que yo soy lento para la ira y soy grande en misericordia. Es que ustedes no entienden que yo a esta gente que actúa con tanta maldad, yo le estoy dando tiempo para que reflexione. Le estoy dando tiempo para que cambie. Él se lo demostró por 120 años a los antediluvianos. ¿Se recuerda usted que agarró a un pregonero de justicia llamado Noé? Y le dijo, Noé, vas a hacer dos cosas en tu vida. Vas a ser un predicador bivocacional. Vas a pregonar la palabra, vas a predicar la palabra mía, pero al mismo tiempo vas a construir el arca. Y vas a decirle al mundo que se preparen, que va a llover, porque si no, se mueren todos. No creyeron. Y se murieron todos, excepto los 8 que entraron en el arca, Noé y su familia. lo demostró también en la construcción de la Torre de Babel. No le puedo poner todas las figuras, porque si no nos acabamos el estudio ahí. ¿Se recuerda usted? Nimrod empezó a construir y dice que querían construir una torre que llegara hasta el cielo, pero que no querían nada con Dios. Quiero todos los beneficios del cielo, quiero tener todas las bendiciones del cielo, pero no quiero nada con Dios. Quiero disfrutar de todas las bendiciones celestiales, pero no quiero nada con Dios. Y primer piso, y segundo piso, y tercer piso, y cuarto piso, quinto piso. Cuando llegaron a construir el último, sopas pichón. Les dio la oportunidad de reflexionar durante la construcción de la Torre de Babel y se la destruyó. Le manda una plaga a Faraón y no creyó. Le manda la segunda plaga y no creyó. Le manda la tercera plaga y no creyó. Le mandó 10 plagas y no creyó. O sea, Dios, mire, Dios nunca nos va a pegar una colleja, le llaman en España, un coscorrón, un zape, dicen ustedes por acá, o una nalgadita o una cachetada, si antes no le llama la atención. Se lo demostró a Egipto, se lo demostró a Faraón, lo demostró con Nínive, se lo demostró a Israel, se lo demostró en el cautiverio y lo sigue demostrando todavía. Sigue siendo fuerte con el mundo. La palabra probablemente algunos no la captarán o entenderán, pero cuando Dios actúa con su ira es implacable. Terremotos por acá, tifones por allá, pandemias por acá, huracanes por allá, y la gente no cambia. Hemos salido de una pandemia. Hoy me dirigí al liderazgo de la iglesia y le digo, me siento orgulloso de ser su pastor. En año y medio he visto el descalabro de muchas iglesias. He visto el éxodo y la huida de varios pastores de su ministerio. He visto iglesias cerrándose, he visto pastores, amigos, íntimos míos, muriendo. Hermano, si no entendemos ese idioma, si no entendemos, no vayamos a quejarnos cuando Dios actúe. El martes pasado les comentaba que me decía un pastor, me dice, pastor, solamente quiero decirle que ha sido muy triste después de 20 años de estar en la iglesia. Hoy hemos entregado la llave del local en donde nos congregamos por tanto tiempo, porque ya no dimos para más. El Salmo no solamente desea expresar o desea manifestar lo que Dios quisiera que, o lo que Dios, David quisiera que Dios hiciera en un momento de incertidumbre, en un momento donde él no entiende. Señor, nos oprimen, Señor, nos castigan, Señor, nos golpean, y tú no haces nada, tú estás con los brazos cruzados. Es por eso que hace la primera pregunta David. Capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué estás lejos? No sé si la ha pasado. ¿Usted está en el hospital? Where is God? Now that I need God the closest in my life. Now that I need God here with me, where is it? Ahora que yo necesito a Dios, ahora Él me ha necesitado, aquí he estado. Él me ha pedido, le he dado. Pero ahora que yo lo necesito, ¿se esconde? Esa es la pregunta de una persona ignorante, esa es la pregunta de una persona que no conoce. Recuerde que, ¿cómo que dónde estás? Ahí está, Dios es omnipresente, Él está en todas partes, y en situaciones tan complejas, en situaciones tan difíciles, lo que pasa es que muchos de nosotros no sentimos la presencia de Dios. No quiero aprovecharme de este momento. Quiero respetar la memoria de esta persona. Si alguien está escuchando que conoce esta historia, sabrá de qué es lo que estoy diciendo. Yo necesito un abrazo de mi esposo, no de Dios. Eso fue lo que dijo. Uno muchas veces quiere consolar, Uno muchas veces quiere acercarse a las personas. Mire, hermanita, no se preocupe. Dios sabe su situación. Dios la entiende. Dios la puede acariciar. Ya llegar a ese punto. Yo no necesito un abrazo de Dios. Necesito un abrazo de mi esposo. ¿Sabe dónde está esa persona? Muerta. A veces la desesperación nos hace actuar. A veces la desesperación nos hace decir cosas que son sin sentido. Nonsense. Sin sentido. ¿A dónde está Dios? Ahora es cuando yo más lo necesito. Ahora que he perdido el trabajo. Ahora que yo me he enfermado. Ahora que mi hijo está en el hospital. Ahora que mi hijo está en la cárcel. Ahora necesito yo de Dios. Con todo el respeto debido. Es una pregunta que nunca deberíamos de hacer. Eso es irrespetar la soberanía de Dios. Esto es una ofensa al atributo de la, oiga esto, al atributo de Dios que se llama la omnipresencia. Yo entiendo. Yo entiendo que usted está desesperado. Yo me entiendo que yo estoy desesperado. Es que yo quisiera que Dios me respondiera ya. Es que ya no aguanto. Es que ya no puedo más. Es que me voy a volver loca. Me voy a volver loco. Es que de aquí para adelante, no sé qué hacer. David se queja de estas cosas. En el capítulo 10, del 2 al 11, es bastante extensa la explicación o las quejas, pero las va poniendo muy bien. Fíjese que es tan desesperante la situación de David, que David detecta prácticamente, encuentra perfectamente de las cosas que él dice, pero señora, aquí hay un contraste bruto. O sea, aquí hay algo que yo no entiendo. En primer lugar, empieza a describir y dice en el 2, con arrogancia el malo persigue al pobre. ¿Te has dado cuenta cómo nos tratan? ¿Te has dado cuenta cómo nos han tronado el dedo? ¿Te has dado cuenta cómo rompieron enfrente de nosotros el pasaporte? ¿Te has dado cuenta cómo el cónsul o la secretaria en la embajada, pero con tanta maldad y con tanta mala sangre, le puso el sello de negada a la visa? ¿Te has dado cuenta con tanta maldad ese muchacho que le han dado un documento para irte a quitar el colchón o el carro, o el famoso este repo, ¿no? Y llega el de la grúa y mete tu carro y tú sales, por favor, mire que voy a ir a pagar, no. Es ese garbo, ¿no? Es esa arrogancia, esa prepotencia. Y dice David, pero Señor, ¿dónde estás? Versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Mira lo que dice en el versículo 4, el malo. El injusto, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No, hombre, la iglesia es para los sonsos, la iglesia es para los desesperados, la iglesia es para los viejitos, la iglesia es para ustedes que les han lavado el cerebro, la iglesia es para la gente frustrada. Ustedes, por eso es que la religión es el opio de los pueblos. Adormece, el pastor los tiene anestesiados, el pastor los tiene embobados. Cualquier cosa que diga el pastor, ustedes están ahí. Mira, papá, yo no voy a la iglesia, mira cómo me va. Mira, yo no voy a la iglesia, mira, yo ni creo en Dios. Y mira, me va mejor que a vos. Y imagínense estas expresiones y este razonamiento. Y dice David, wow, Señor. Y tú todavía con los brazos cruzados y no haces nada. Este altanero vive torcido. Este altanero es un gran tranza. Este altanero es un mafioso. Y tú no haces nada. Llega muchas veces a jactarse esta persona que él todo lo que tiene no es por bendición. No, papá, mira, yo porque yo para eso fui a la universidad. Para eso estudié. Para eso yo trabajo. Por eso yo tuve la capacidad de multiplicar mi negocio y ahorita tengo 3 tienditas. Pero vos, por andar perdiendo el tiempo, andar en el culto en culto, de culto en culto, de culto en culto, anda, por eso estás como estás. Y ahí es donde se aprovechan los momentos, los movimientos de izquierda. Dame la figura que tenemos ahí. Y ahí es donde se aprovechan los movimientos de izquierda en el mundo. Al ver la desesperación, al ver la necesidad, al ver la pasividad de los gobiernos, entonces pululan, aparecen los gobiernos de izquierda con una banderita y con una linterna y con una varita mágica. No se preocupe, nosotros a usted le vamos a dar computadoras, a todos sus hijos computadoras. Usted no se preocupe, le vamos a dar $1,400 a cada uno de sus hijos. Es que el verano, no se preocupe, que le vamos a mandar 300 a cada niño durante el verano, más 1,400 para todos ustedes. O usted no se preocupe, le vamos a perdonar los 16 meses de pandemia que debe de la renta. O usted no se preocupe, que nosotros le vamos a mandar. Y entonces, ay, la banderita de la plata, la banderita de los bonos, la banderita de la condonación de deudas, la banderita de libertad, la banderita. Ese es el aprovechamiento de los gobiernos de izquierda. No, es que los chicos no tienen para ir a... no se preocupe, dijo Cristina Kirchner en la Argentina. No va a haber un niño de 5 años hasta 18 años que no tenga una laptop. Y le mandó laptops a todos los niños de la Argentina. Ahora hay una presión muy fuerte y vea la pasividad y la cero actividad de estos gobiernos. Casa vacía, ocupada. ¿Cómo es eso, pastor? Espérenme. ¿Cuántos de ustedes tienen dos casas aquí? ¿Cuántos? Well, you have too many. ¿Usted no vive ahí? Don Mario, no. No se preocupe. Doña Toña, véngase para acá que usted no tiene casa. Ocupe. Allá le llaman en España ocupas. Y hay una consigna en las paredes donde dice, ninguna casa debe estar vacía si hay alguna familia que no tiene casa. ¡Pum! Se meten ahí. En la Argentina le llaman invasión. En España le llaman ocupas. El gobierno no los puede sacar. ¿Se da cuenta? Ay, así que usted tiene su apartamento, así que usted tiene su chalet, así que usted tiene su loft, así que usted tiene su casita. Usted tiene dos carros. You have too many, sir. Usted no necesita dos carros. Bye. Y ahí es donde se aprovechan los gobiernos de izquierda. Y dice Dios, y usted dice, Señor, yo no me los he robado, yo he trabajado. Dios me ha bendecido y por eso tengo esto y por eso he invertido. Y ahora viene este sinvergüenza que nunca ha trabajado, que nunca se graduó, que nunca salió. Esta mamá que se llenó de hijos, tiene 7 y de 7 diferentes padres hoy. Eso es lo que pregunta David. ¿Por qué? Porque todo el mundo debe de tener igualdad, igualdad, igualdad. Y tercera cosa, y final, vea con esto, y hay una petición que hace David. El Salmo capítulo 10, versículo 12. Al ver él tanta injusticia, al ver él todo esto, en el versículo 10, mire qué interesante, fíjese cómo viene hilvanando. ¿Por qué no vemos el 9 para que usted vaya aterrizando conmigo y dándose cuenta hasta dónde ha llegado aparentemente la pasividad o la cero actividad o reacción de Dios? Acecha en oculto el malo, como león desde su cueva acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Versículo 10, 11 y 12. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, aquí está, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y aquí viene la expresión como que fuera una arenga de parte de David a Dios y le dice, come on, God. Stand up. You're a fair God. You're a just God. Stand up for justice. Levántate, oh Jehová. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. Esa expresión, levántate, es una expresión como quien dice, let's get it on. Let's get ready to rumble. Dios es nuestro guerrero. Alza tu mano. Es un símbolo o es una señal de ir hacia adelante a la guerra. Vamos, Dios. ¿Te recuerdas cuando Moisés levantó la vara y se partió el mar? Vamos, Dios, tú puedes hacerlo. Predicadores, yo considero, con mucho respeto lo digo, que fueron atrevidos, pero fueron atrevidos, hermano. Hoy, calladitos, no voy a mencionar nombres, tal vez usted los conoce, o es de los que usted escucha o ve. Hasta aquí no llegas, pandemia. Hasta aquí no llegas, pandemia. Y ahora yo declaro en el nombre de Jesús que la pandemia ahora mismo se acaba. Llevamos 16 meses hoy. ¿Estos creen que le dan órdenes a Dios? Vamos, huracán. Vamos, desvanécete en el océano Atlántico. ¡Psh! 2-3 horas arrasado. David no le está faltando el respeto a Dios. David no le está insinuando solamente. Es un Dios justo. Levántate, defiéndenos. Alza tu mano, Señor, por favor. Así como lo hiciste, así como esto, así como mandaste el maná, así como mandaste esto, así como hiciste esto, así como paraste el sol allá en Gabaón. Señor, muévete. Le pide a Dios. Quizá muchos de nosotros. Yo le voy a decir esto, mire, es muy probable que en algún momento nos lleguemos a desesperar. God, if you are going to do something, just do it now, please. Le pide a Dios que actúe, que haga acto de presencia y que acabe con las injusticias de la vida. Ay, hermano, mire. Trato la manera de venir aquí al púlpito y poner la cara más bonita, el rostro más alegre. Entró el hermano Lerma para platicar conmigo y me dice, ¿qué tal, mi pastor? Bien. Y le interrumpo. Hermano, estaba escuchando el audio del pastor Torres. ¿Cómo? No, es que no entiendes. Yo no comprendo. De veras que esto está ya fuera de orden. Pero una cosa sí sé y nos ponemos en pie y con esto quiero terminar. One thing I know and I'm sure that God will act. Una cosa sí sé y estoy seguro que Dios va a actuar. Y Dios va a hacer justicia. Y Dios va a poner los puntos sobre las íes y al malo en su lugar, al arrogante y al soberbio en su lugar, al que se merece lo malo también, y bendecirá al que se merece lo bueno. La Biblia dice que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nuestros actos, hayan sido buenos o sido malos. I know you're hurting. I know you're going through a lot. I speak your language. Yo hablo su idioma. Yo sé que el Estado, yo sé que no entiende. Y usted dice, Señor, pero si ahora el mejor año de mi vida en la iglesia, el mejor año de mi vida en esto, en lo otro, y aquí y allá. Pero Señor, mira, este es la piedra en el zapato. Este es el pelo en la sopa. Este es el gorgojo en el frijol. Cuando lo tienes todo. Pero hay una cosa que dices, lo cambiaría todo para arreglar aquello. Padre, no queremos cuestionarte, no somos quien para hacerlo. Quisiéramos que cambiaras tantas cosas que nosotros no hemos podido cambiar. Señor, tú sabes dónde nos duele, por qué nos duele, por cuánto tiempo nos ha dolido. No nos quejamos después de ver todas estas cosas y escuchar todas estas cosas. Hemos aprendido mejor a callar y a no quejarnos y a vivir un día a la vez. Padre, bendice esta iglesia, este ministerio. A veces yo no quiero pecar de agrandado, porque en medio de la pandemia y al ver el descalabro de tantas iglesias, el cierre de tantos templos, la muerte de muchos pastores, la pérdida total y la desintegración de muchas familias. Señor, yo solamente quiero darte gracias porque esas cosas hasta el momento no las hemos vivido. Pero no queremos. We don't want to take it for granted. We just want to be thankful to you for the rest of our days. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.